Bien, hermanos, pues gracias a Dios por su santa palabra. Vamos enseguida a ir a meditar en la cronología de la armonía de los evangelios. Encontramos cuando Juan el Bautista es puesto en prisión y finalmente es muerto por Herodes. Vamos a meditar en eso en esta hora. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 12. Mateo capítulo 4. En dos ocasiones o tres ocasiones se nos menciona que el Señor Jesucristo supo que Juan había sido encarcelado. Y después que había sido muerto, y dice así, Juan 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego vemos andando Jesús junto al mar de Galilea. Entonces es muy interesante que cuando Jesús supo, así dice, oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dice Mateo 4:12. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, finalmente, Herodes era tetrarca ¿de dónde? De Galilea. ¿Sí? Era de Galilea. Sí, ahorita lo vamos a ver. Pero él regía en Galilea. ¿Se acuerdan que cuando Jesús lo estaban juzgando en Jerusalén, Poncio Pilato, y supo que era de Galilea, y sabía que Herodes estaba en Jerusalén, lo mandó a Herodes para que lo juzgara, porque era de Galilea. Pero Jesús no dijo ninguna palabra a Herodes, porque ya, como hemos escuchado, y es interesante esa frase, ya todo lo que había escuchado, tenía que escuchar, ya Juan el Bautista se lo había dicho. Y Jesús no cruzó palabra con Herodes. Entonces, mientras un predicador está siendo aprisionado en Galilea, Jesús se levanta y va a Galilea a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esto nos enseña varias cosas, inclusive aprendemos de Cristo. ¿Qué podemos aprender? Bueno, del Señor aprendemos aquí que finalmente Él va a hacer la voluntad de Dios, aún en el lugar más difícil, porque es la voluntad de Dios. Y es en el lugar donde más hay, tinieblas, se requiere la palabra de Dios. Y esta era una promesa del Antiguo Testamento, porque había una profecía que el Señor sería luz precisamente en el pueblo que habitaba en tinieblas. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y se refería precisamente desde Isaías, 750 años antes, ya estaba la profecía de que Cristo iba a predicar en Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Hay que entender que esa región era muy, comercialmente era muy, muy importante, ¿no? Porque la parte donde venían del norte, ¿sí? Era la entrada, ¿verdad? Por eso vemos publicanos, ¿verdad? Cobradores de impuestos y todo eso. Entonces era una región, como se le llamaba, Galilea de los gentiles. Aunque había judíos, pero había una marcada presencia de los gentiles. Herodes estaba allí y Juan le predica a Herodes y le dice que no le era lícito, ahorita lo vamos a leer, tener a la mujer de su hermano. Herodes le había quitado la mujer a su hermano. Y Juan el Bautista se levanta a decirle, estás en fornicación. Y por eso perdió la cabeza. Por eso, por lo menos en mi persona, o yo creo que nosotros deberíamos tener celo, no solamente porque la palabra de Dios dice, está en contra de la palabra, de la predicación, del pecado, de la fornicación y del adulterio, sino porque ha habido hombres que han dado su vida por defender esta verdad. Y es triste que en los últimos días, esto, aún entre vínculos cristianos, se ha tomado muy a la ligera. Y bueno, es importante tenerlo eso presente. Pero bueno, así el Señor Jesucristo, por lo menos aquí me enseña, que Él no rehuyó a ir y predicar en lugares donde era, ¿cómo se llama? Era difícil, ¿no? Herodes estaba ¿en dónde? En Galilea. Y aprisionó a Juan. ¿Qué le podría esperar a Cristo? Que lo aprisionara. Pero él fue a predicar. Y a predicar el mismo mensaje de Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Mm? Y bien, Mateo 4:12 nos da eso, y Mateo 14, versículo 3, en adelante vamos a encontrar la narración de qué sucedió con Juan ya en la cárcel. Lo menciona Mateo 14 y Marcos. Marcos nos da una narración más, con más detalles. Pero vamos a leer ambas. Mateo 14 y Marcos, ahorita vamos a leer ahí en Marcos 6. Pero vamos a Mateo 14, versículo 1. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Ahora, para este tiempo que se está escribiendo o que se está narrando lo acontecido en Mateo 14, ya Juan el Bautista ha sido muerto por Herodes. ¿Está claro? Tanto lo mencionado en Mateo 14 como más adelante vamos a leer en Marcos 6, están haciendo una narrativa de lo que ya sucedió en el pasado. ¿Está claro? Está diciendo, porque Herodes, lo que está diciendo aquí, lo vamos a leer, es que supo de Jesús Herodes, y ¿sabe qué dijo Herodes? Es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, por los poderes que hay en ese hombre que dice en Jesús, es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Leía yo precisamente al comentarista que hemos mencionado, J.C. Ryle, y decía, él enseña esto, dice, tenemos que recordar esto, que siempre hay una conciencia en los hombres. La conciencia le perseguía a Herodes, porque lo mató por consentimiento a una muchacha que danzó y en su lujuria le quiso conceder aún el cualquier deseo que ella quisiera. Y vamos a ver cómo precisamente hoy en día, como en aquellos tiempos, los gobernantes se dejan llevar por sus deseos, por lo que más le conviene. Dan su palabra y no se pueden echar para atrás. Y es lo que estamos viviendo hoy en día, precisamente. Y aquellos que predicamos la verdad, estamos en peligro. Va a llegar el momento, va a llegar un día oportuno, como dice. Va, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Dice aquí, Herodes el tetrarca, versículo 2, dijo a sus criados. Oyó de la fama de Jesús, versículo 1. Está ahí conmigo, Mateo 14. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que este hombre crea que hay resurrección de los muertos? Que este hombre ha resucitado de los muertos. A lo mejor su conciencia lo hacía hasta delirar. ¿Realmente él creía en que una persona podía resucitar de los muertos? Pero bien, así es como él lo expresó. Y aquí entonces nos explica por qué es que Herodes dice, es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. ¿Por qué es que tiene cuando alguien está obsesionado con una persona o ¿cómo diríamos la palabra? No obstinado, no. Como alguien que está presente en tu vida y no lo puedes olvidar. Está fijado, está en su mente, está Juan el Bautista. No ha podido él superar el hecho de que tuvo que mandar a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Decía un predicador, y lo leía precisamente en ese comentarista, dice, decía así, no me acuerdo bien la frase, dice, lo que principalmente ha de juzgar a los hombres no son la culpa de sus de la sangre que han derramado, sino su propio corazón. Su propio corazón. Lo que estaba diciendo es qué cosas quedan en el corazón de los hombres que han hecho en el pasado que no lo pueden superar. Yo me imagino que hay hombres que no pueden dormir tranquilamente por las cosas, las fechorías que han hecho. ¿Verdad? Yo sé que la conciencia se puede cauterizar, pero el Espíritu Santo ha de traer culpa. Tal vez no necesariamente contención, y aún puede ser que una persona, el Espíritu Santo pueda contender con él para hacerle ver la maldad que ha llevado a cabo. Y aquí está Herodes, ¿no? Con esta situación. Bueno, versículo 3, Mateo 14 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Es interesante que aquí dice que quería matarle Herodes, pero temía al pueblo. Y vamos a leer Marcos 6, otro más al respecto. Versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y aquí viene lo que es la alimentación de los 5,000. La alimentación de los 5,000 se menciona en Mateo capítulo 14, en otros pasajes, Juan 6. Y vamos a ver que antes de la alimentación de los 5,000, Jesús supo de la muerte de Juan el Bautista. Pero bien, vamos a otro pasaje en Mateo 1:4, no Mateo, Marcos 1:4, disculpe. Vamos a Marcos. ¿Qué nos dice aquí el Evangelio según San Marcos? Marcos capítulo 1, versículo, no dije 4, no es 4, discúlpenme hermanos, es 14. Marcos 1:14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y luego dice, andando junto al mar de Galilea. Una vez más, vemos que Jesús vino a Galilea. Y nos dice, tanto Mateo como Marcos, que es después que Juan fue encarcelado. Entonces vemos que Jesús vino a la misma región en la que Juan estaba encarcelado, vino a predicar el Evangelio. Gracias a Dios que Dios no nos deja sin siervos. Amén. Dios siempre va a levantar un siervo de Dios, de alguna manera. Pero mire, Marcos capítulo 6, hermanos, y versículo 14. Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes. ¿Está ahí? O le espero tantito. Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito, dice, tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y le juró, todo lo que me pidas te daré. Perdón, lo estoy repitiendo, ¿verdad? Perdón, versículo 24. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y tremenda la historia, ¿no, hermanos? Otra cosa que este hombre del comentarista enseñaba era esto, que a veces podemos pensar que aunque un hombre de Dios termine sus días como terminó Juan, pensemos que no hay un galardón, y sin duda sí lo habrá. La vida de un cristiano y un siervo de Dios puede ser corta por hacer la voluntad de Dios, pero vale la pena, vale la pena. Hay muchos hombres que han muerto por su fe. La verdad, nosotros, como dice el libro de Hebreos, no hemos sufrido hasta la sangre, o no hemos combatido hasta la sangre, o no hemos sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice la Biblia en Hechos capítulo 13, si mal no recuerdo, que Juan, así dice, cuando hubo terminado su carrera. Juan terminó su carrera en la cárcel, muerto, decapitado, por predicar la verdad del Evangelio, por decirle a una autoridad, a un rey, que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Juan terminó decapitado por defender la verdad de la palabra de Dios. No vendió su primogenitura, no vendió la verdad. Dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. Hoy en día estamos viviendo en días, hermanos, valga la mi redundancia de días, ¿verdad? Donde la verdad, nosotros mismos como cristianos podemos estar tomando muy a la ligera los preceptos de la palabra de Dios. ¿Qué tiene de malo? Los tiempos han cambiado. Sentimos que es hasta, nos sentimos hasta mal teniendo que pararnos firme por hacer algo correcto. Porque todo está en contra y aún hasta personas muy cercanas a nosotros no están haciendo las cosas bien y nosotros, ¿verdad? Se nos hace muy fácil permitirlo. Y la verdad, amados hermanos, la palabra de Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Y yo quiero decirle una cosa, hermano, y yo lo tengo que decir a mí mismo. Pregúntese a usted mismo si usted ha cambiado y si yo he cambiado, en base a la palabra de Dios. No me venga con argumentos. No salga con que, ay, es que es mi familia. No me salga, ay, es que esto. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Y la verdad, hermanos, hemos menguado en cuanto, y eso es la causa de muchas otras situaciones, de muchos problemas, porque no nos hemos aferrado a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasa? En este contexto de Herodes, hay muchas verdades aquí que podemos aprender, y vamos a ir tratando de desmenuzarlo poco a poco en los minutos que nos restan. Primero vemos la realidad de la conciencia, ¿verdad? Ya lo dijimos hace un ratito, Herodes no podía dejar atrás lo sucedido con Juan el Bautista, al punto que dijo, pues es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Aquí también vemos varias cosas. Por un lado, vemos en Mateo 14 que nos dice que Juan quería matarlo. ¿Pero por qué no lo quería matar? ¿Porque temía a quién? Al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Ahora, él lo encarceló. ¿Por qué causa lo encarceló? Según Marcos capítulo 6. Probablemente, ¿sí, hermana? Por causa de Herodías, dice versículo 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te lícito tener la mujer, versículo 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué no podía matarlo? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. No sé cómo realmente los detalles de todo esto, pero ¿será que él lo encarcela por causa de Herodías? Está bien, lo voy a encarcelar. Es que ese hombre no debe estar, mira lo que está diciendo, que yo no... Bueno, lo voy a encarcelar, pero Herodes lo encarceló para protegerlo de ella. Y ella de alguna manera quería matarlo, pero Herodes lo guardaba a salvo. ¿Ok? Bueno, aquí aprendemos varias cosas. Vemos también el poder que hoy en día tiene las mujeres. Manipulan. Y con eso del género y con eso se manipula. Ahora, todo mi respeto a las mujeres, por supuesto. Pero lo que sí no se puede pasar por alto es que se manipula y por el hecho de que es mujer ya puede salir y romper las ventanas y los vidrios de cualquier comercio. Porque tú te estás, ¿cómo se llama? Manifestando. ¿Está correcto eso? No, eso no está correcto. Y hay gobernantes, ¿sí?, que no ponen mano firme al respecto. No lo hay, perdón. Entonces vemos la manipulación en general, manipulación de las situaciones y un doble discurso, ¿verdad? Herodes por un lado y por otro lado acá, tratando de quedar bien con Juan. Y él hubo conciencia en Herodes, porque dice, versículo 20, que sabiendo que era varón justo y santo, por eso no lo quería matar también. Temía a Juan y le guardaba a salvo. Y también nos dice, versículo 20, que Herodes escuchaba a Juan. Oyéndole se quedaba muy perplejo. Lo mandaba a traer a un cuarto en determinado lugar o iba a la cárcel a escucharle. No sabemos. Lo mandaba a traer, ¿verdad? Oculto, no sé, a un determinado lugar y ahí escuchaba. Y se quedaba muy perplejo, dice versículo 20. Pero le escuchaba ¿de qué? De buena gana. Finalmente este hombre El hecho de que le escuchaba, el hecho de que se quedaba perplejo, el hecho de que a lo mejor decía, oh, sí es cierto, el hecho de que temía a Juan, el hecho de que temía al pueblo y temía y le consideraba varón justo y varón santo, eso no le salvó. Él tenía que haber creído en Juan, en la predicación de Juan. Y finalmente llegó el día en que podemos decir las presiones, las circunstancias, pero finalmente este hombre se definió. ¿Y sabe qué hizo? Le cortó la cabeza al mismo hombre que él estaba protegiendo y que él estaba considerando su palabra. Llegó el día en que le cortó la cabeza. Pero es que Herodes no era su intención. Hoy en día las personas pueden decir, es que, pastor, las situaciones, es que las circunstancias, es que la persona estaba presionada. Tarde o temprano, cada persona tendrá que tomar una decisión. Y las presiones y las circunstancias, de alguna manera, todo mundo las tenemos. Es que es muy difícil, es que no está con el esposo, es que no está con la esposa, es que los hijos, es que no. Si vamos a buscar al Señor, tenemos que hacerlo con una decisión, confiando de que Él nos va a ayudar a pesar de las circunstancias. Si nos vamos a parar firme por el Señor, tenemos que hacerlo a pesar de las circunstancias. No podemos esperar que las circunstancias mejoren, entonces para defender la palabra de Dios. Y amados hermanos, lo triste es que nosotros nos vamos poco a poco acomodando a las circunstancias. ¿O no es así? Que Dios nos ayude. Este pasaje es verdaderamente muy, muy importante. Primero, pues está en la palabra de Dios, pero muchos de nosotros a lo mejor respetamos a un predicador, respetamos la iglesia, respetamos la palabra de Dios. Pero va a llegar, escúcheme por favor, el tiempo, una situación, el tiempo oportuno, en que mire, vamos a cortar todo eso. Porque va entonces a afectar mis compromisos, mi situación, mi lo que eso. Y es triste que muchos, muchos han dejado cortado la cabeza, la autoridad. La cabeza significa autoridad, ¿no es cierto? Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. No queremos autoridad. Y esta es una de las características de los últimos días. Desobedientes a los padres. No se dejan persuadir. Y la verdad es muy triste. Que por situaciones, ya sea familiares, laborales, o por los placeres de este mundo, los espinos que crecen y ahogan la palabra. Y hacemos a un lado una buena predicación, hacemos a un lado una buena identificación. ¿Por qué? Porque no se acomoda a mis formas. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Se buscarán maestros conforme a qué? A sus concupiscencias. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Va a llegar el día oportuno, dice el versículo 21. Pero venido un día oportuno. Cuidado con los días oportunos. Todo se va a acomodar. En que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó. Se dice, la tradición dice que se llamaba Salomé y danzó. Ahora aquí vemos, hermanos, la instrucción que hoy en día se le está dando por estas mujeres o por estas influencias incorrectas a las nuevas generaciones. ¿Qué le enseñó esta mujer a su hija? A danzar en frente de los hombres. ¿Qué le enseñó esta mujer a su hija? No sé si lo dije bien. ¿Qué le enseñó esta mujer a su hija? A no tener una cabeza sobre su vida. A no tener una autoridad sobre su vida. Dice la Biblia que fue instruida, así dice, por su madre. Y hoy en día lo estamos viendo aún, hoy en día con todo eso que traen de lo de los libros, ¿no? De la SEP y todo eso. Es sencillamente toda una instrucción que se está dando en el ambiente en el que estamos. Y hay literalmente fuerzas del enemigo con personalidades, personificaciones, Herodías, Herodes, que están instruyendo a las nuevas generaciones para cortar las cabezas de aquellos que predican la verdad. No quieren tener una relación con la verdad. Y Dios nos ayude. Dios nos ayude, amado. Tenemos que aún hablar y tratar con nuestros mismos, aquellos cercanos a nosotros. A ver, ¿quieres la palabra de Dios o no quieres la palabra de Dios? ¿Quieres una relación conmigo en base a qué? ¿En base a qué? ¿Voy a acomodar las cosas a tu ambiente para entonces tener comunión contigo porque eso es lo más importante? No, el Señor es lo más importante, amado hermano. Y Dios nos dé de su gracia, porque en todo esto, como aprendíamos el otro día, la gracia del Señor esté con tu espíritu. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a instruirles a que corten las cabezas? Y bueno, dice el versículo 25, entonces ella entró prontamente. Bueno, el 24 le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y él le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Ahora, estamos viviendo en un día, hermanos, donde los compromisos están por encima de los principios. ¿No es cierto? Los compromisos están por encima de los principios. Y lo vemos también en Mateo 24, cuando dice que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. ¿Y usted cree que las personas sencillamente por ser... ¿van a ser leales a la palabra de Dios? No, necesitamos del Señor en cuanto a esto. Pues que Dios nos ayude, amados hermanos. ¿Qué aprendemos de Cristo en todo esto? Bueno, aprendemos de Juan su firmeza, ¿verdad? Para decir lo que es. Aprendemos de Cristo su disposición para ir y cumplir la voluntad de Dios en situaciones aún adversas. Y también aprendemos de Cristo, porque vaya conmigo, por favor, déjeme le llevo. No tengo este pasaje, pero lo quiero buscar, hermanos. Cuando Jesús fue llevado a Herodes, creo que está en Mateo 26. Mire, vamos ahí a Mateo 26. Si no está, ahorita vamos a encontrarlo. A ver si lo tengo aquí. Ante el sumo sacerdote, ante el Sanedrín, ante Pilato. No sé si está aquí. Creo que no está en Mateo. Si me ayudan a buscarlo, hermanos. Viene. ¿En dónde está? 26:57. Ah, sí está entonces. Mateo 26:57. Ante Caifás. No, pero me refiero cuando estaba ante Herodes. Ante Herodes, no me menciona aquí en Mateo 26, creo. ¿Mande? Ánimo, hermano. Ok. Debe estar en, no sé si está en Lucas. Disculpen, hermanos. O si buscamos Herodes al final, vamos a ver. A ver, ayúdenme. Gracias, hermano. Eso. Lucas 23. Ahí está. Ante Herodes, Lucas 23, 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Es cuando el juicio de Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes. ¿Cuál era la jurisdicción de Herodes? Galilea. Entonces Jesús fue a predicar ahí, por eso les decía. Le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Se hicieron amigos, ¿no? Es como cuando dos personas que son enemigos tienen un enemigo en común y se hacen amigos, ¿no? Pero es interesante que Herodes le hacía muchas preguntas a Jesús, pero Jesús no le respondió. Jesús no le respondió. ¿Por qué no le respondió, hermano? Podríamos decir porque ya lo que había escuchado lo había escuchado de Juan. ¿Y porque Herodes qué estaba buscando? Así nos los dice. ¿Qué estaba buscando Herodes? Verle hacer una ¿qué? Una señal. Un milagro. Esto nos enseña que la palabra predicada es más importante que un milagro. Porque la palabra es la que produce fe. Amén. Y Herodes rechazó la palabra predicada de Juan. La rechazó. La escuchó de buena gana, pero finalmente la rechazó. Y Cristo ya no le habló. Uno diría, oiga, si juzgamos a Cristo, Cristo es un mal ganador de almas, ¿no cree? Desaprovechó una oportunidad. ¿No es cierto? No, Cristo conocía el corazón. Uno dirá, bueno, pastor, pero uno no conoce los corazones. Es cierto. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis también. Hay personas que no quieren y lo han declarado abiertamente. Y a veces nos sentimos mal. Bueno, pero hay momentos en que tendremos que decirle a una persona, muy bien, ya a ti no te voy a hablar nada de la palabra. Así, es una realidad. Tú no quieres de la palabra. Oraré por ti, pero es evidente que no quieres de la palabra. Las ocasiones se pueden dar, las oportunidades se pueden acomodar, Dios se puede encargar. Sí, pero es una realidad también y es bíblico el hecho de decir a esa persona, no más. Uno puede decir, pero esa es la prerrogativa de Cristo, porque Él conoce los corazones. Bueno, yo creo que también es una prerrogativa cuando el Señor nos ha de guiar. No nos las demos tampoco de, ¿cómo se llama?, de juzgar, ¿verdad? Pero el Señor nos puede, Señor, ¿qué quieres tú con respecto a esta persona? Que Dios nos ayude, amados hermanos, y Dios nos guarde de estar nosotros cortando las cabezas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Tú respetas a tu esposo? Es la cabeza que Dios ha puesto sobre tu vida. ¿Respetas a Cristo? Es la cabeza que Dios ha puesto sobre tu vida. Cristo es la cabeza. Y Cristo ha puesto inclusive pastores, predicadores de la palabra de Dios. ¿Respetas la predicación de la palabra de Dios? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y meditemos en esto. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra y gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de meditarla. Te ruego, Señor, que este pasaje, pues tu Espíritu Santo nos permita meditar en él y nos haga ver, Señor, realmente que estamos viviendo tiempos en los cuales, inclusive, por decir la verdad, podemos perder la vida. Y no seríamos los primeros, Señor. Ayúdanos a no caer en la mediocridad que hoy en día el cristianismo tiene, Señor. Tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Danos de tu gracia. Danos amor por las almas, pero danos amor principalmente por la verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.